Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 129 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy vamos a entrar en un tema que todos los deportistas hemos mirado alguna vez con curiosidad. Las calorías gastadas durante el entrenamiento, aquellas que muestran nuestros relojes o las aplicaciones deportivas. ¿Son fiables? ¿Qué significan realmente esos números? ¿Podemos usarlos para mejorar nuestra alimentación y nuestro rendimiento? ¿O son solo una estimación orientativa? Vamos a por una de las preguntas que más me hacéis, y es ¿qué son realmente esas calorías gastadas que nos muestran los relojes o aplicaciones deportivas? Básicamente, nosotros cuando quemamos, usamos como valor, ¿no? Así como para marcar la velocidad de los coches, ¿no? Pues usamos pues eso, la velocidad. Pues en cuanto a la energía, se usa el gasto calórico, esas kilocalorías, ¿no? Que comúnmente, para simplificarlo, le decimos calorías, que también, pero claro, calorías tendríamos que multiplicarlo por 1000. Y en realidad son kilocalorías, lo que estamos más acostumbrados a decir. Por ejemplo, pues no sé, un plátano tiene 150 calorías. Bueno, pues no son calorías, son kilocalorías en realidad, ¿vale? Si no, tendrías que multiplicarlo por 1000, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto al final es algo que se dice a nivel popular, pero lo que tenemos que marcar es eso, esa kilocalorías. Es como si nosotros decíamos, pues mira, pues yo peso 50 gramos. Pues no pesa 50 gramos, pesa 50 kilogramos, ¿vale? Para hacer una comparativa que podamos entender más. ¿Ves? Pues por eso se habla normalmente mal del gasto energético. Pero bueno, da igual, esto es un tema que al final ya sabemos que se habla popularmente así y ya está. Las calorías gastadas es aquella unidad de energía que nosotros hemos usado durante el entrenamiento, en la que no solamente se cuenta el gasto del entrenamiento, sino el gasto de ese momento en el que nuestro cuerpo también tiene que seguir manteniendo unas funciones vitales, ¿vale? Tú, si estuvieras todo un día despierto pero estirado en la cama, ¿de acuerdo? Esto se diría que es tu gasto energético basal. A partir de aquí, cada vez que tú te mueves, gastas pues un poquito más. Y siempre se cuenta con esta unidad de energía, que es la kilocaloría. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que hay unas tablas que ya están establecidas, que son las tablas de METS. Que el MET lo que nos dice, nos indica el esfuerzo que tú has hecho y las calorías que puedes gastar, ¿no? Con ese esfuerzo en función del movimiento, de la intensidad, del tiempo que tú hayas estado. Por ejemplo, a nivel de deporte, uno de los deportes que METs más altos tienen es precisamente el esquí, durante el periodo de esquí, de movimiento. Pero ¿qué ocurre? Que ese esfuerzo dura minutos, ¿de acuerdo? También se contabiliza pues las tareas del hogar, el hacer la comida, el ir a pasear para buscar el crío, se calcula todo. Entonces tú tienes un gasto energético basal, que es lo que haría esa persona si no se moviera de la cama, pero una vez se activa, pues tiene otros consumos, y esto a veces es un poco difícil de cuadrar, ¿vale? Yo puedo calcular que una persona tiene un gasto basal X, pero si anda más, si anda menos, si es más nerviosa, si tiene un estilo de vida más activo, si su trabajo es de pie, si su trabajo es de oficinas y tal, todo lo que envuelve esa persona va a determinar el gasto que va a tener. Por lo tanto, no es tan fácil como coger una fórmula y decir, ah, pues esta persona tiene tal, va a gastar... No, no es tan sencillo realmente, ¿vale? Se necesita un poquito más, y a veces aún así, la primera vez que haces el cálculo de un deportista, a veces no acabas de cuadrarlo del todo bien y te pierde demasiado peso o te pierde demasiado poco, porque tú también te fijas en lo que te dice esa persona. Ah, pues a mí me ha dicho que está siempre en movimiento, pero quizá no está tanto en movimiento como ella te dice. Solemos Cuando estamos poco entrenados, solemos sobreestimar los gastos energéticos que hacemos y el movimiento que hacemos, y cuando estamos muy entrenados, solemos subestimarlos, ¿vale? Entonces resulta que nos encontramos con personas muy entrenadas con gastos muy elevados que te dicen que realmente el gasto no es tan alto y infraestiman lo que están consumiendo. Entonces tú les planificas algo y resulta que te está perdiendo peso, ¿vale? No, no me interesa que pierdas peso ahora en este momento. O al revés, personas que están muy poco entrenadas que lo sobreestiman y entonces tú cuando haces los cálculos, pues te das la sorpresa de que resulta que están ganando peso, ¿vale? Entonces, tienes que también saber leer entre líneas. Como esto yo al final hace tantos años que me dedico a esto, suelo cuadrarlo bastante bien, porque ya lo veo. Y además investigo más allá de lo que se me dice a mí o lo que ponen los cuestionarios. Voy a las redes sociales, miro su Strava, miro su... Bueno, los investigo un poquito más allá, ¿vale? Hago como un poquito de detective, de espía, para saber si realmente eso es real. Porque luego viene cuando me dicen, no, es que yo he ido a entrenar una hora y mira, el Garmin me dice que he gastado 1.000 calorías. Pues seguramente esto no es verdad, ¿vale? Porque tu reloj tiene unos METs estipulados que tú tienes que modificarlos en función de la intensidad y a veces no siempre la intensidad es la que corresponde. Al final yo lo que hago es, bueno, yo le he puesto unos METs de 6 y habrá días que voy a ir a 8 y habrá días que voy a ir a 4, ¿vale? Pero no me fío mucho. A ver, que el baremo, si todo lo demás lo calculas bien, el baremo, a no ser que hagas una ultradistancia, tampoco es tan alto el error y lo vas corrigiendo luego, que para eso hacemos pues los contactos con los deportistas. Supongo que esto ya lo imaginamos, ¿no? Pero si vosotros estáis en casa, ojito, porque los relojes a veces no lo calculan exactamente como es, porque hay cosas que no tienen en cuenta. Sí que es verdad que cada vez se ha perfeccionado más y cada vez se está mejorando más porque se calcula mucho ya en base a la frecuencia cardíaca y eso está muy bien. Pero hay una cosa que los relojes no saben y es cómo es tu metabolismo, qué cantidad de grasa hay en tu cuerpo, qué cantidad de músculo hay en tu cuerpo. Y ya sabemos que la grasa no gasta calorías, pero en cambio, el músculo sí. Por lo tanto, no depende siempre todo de la actividad, sino también de cómo seas tú a nivel corporal. ¿De acuerdo? Así que esas fórmulas teóricas están muy bien y podremos ajustar, pero hay una parte que no se podrá ajustar y que los relojes o las aplicaciones no nos podrán decir con precisión, si es lo que queremos. Pero al final, si hacemos deporte salud, pues quizá esto nos la repampinfla, ¿vale? Entonces nos da más igual, pero si no, tenéis que tenerlo en cuenta. Así que, ¿qué tan fiables son? Bueno, son estimaciones. Entonces habrá algunos más fiables, habrá otros menos fiables, pero como tú tengas un estilo de vida súper activo, que te muevas mucho y tal, y además hagas deporte, no sé qué, tengas mucha masa muscular, pues gastarás mucho más que alguien que no sea así, ¿de acuerdo? Y a veces el reloj, pues depende de cómo se configure, pues te dirá una cosa o te dirá la otra. Yo siempre digo desconfiar, ¿vale? Porque si el reloj te dice que en un entrenamiento de una hora has gastado 1.000 calorías, desconfía. A mí me dijo el reloj ayer que en un entrenamiento de 1 hora 45 que fuimos andando todo el rato había gastado 1.100 calorías. Ya me gustaría a mí que hubiese gastado 1.100 calorías. El esfuerzo altísimo, porque de verdad que el desnivel, yo un poco más y digo, me voy a morir. Digo, a mí, fui con una amiga, digo, me va a matar. Digo, porque era 350 positivos que me diréis, vaya mierda, Ana, desnivel positivo, sí, pero cuando no estás acostumbrada a hacerlo de golpe y a la velocidad, andando rápido como me llevaba ella, digo, me quedo aquí. ¿Vale? Pero bueno, da igual. O sea, al final tenemos que ver cómo somos cada uno de nosotros y desconfiar siempre de lo que nos dicen estas máquinas, porque luego tenemos el otro caso. Pues esas personas que dicen, ay, pues he gastado tanto, pues luego a la tarde lo voy a compensar con esto que lleva 1.000 calorías. No lo hagáis, no lo hagáis, porque no es así. ¿De acuerdo? Porque seguramente será menos, porque las calorías que tú has gastado en el deporte seguramente no serán las mismas que tú te vas a comer luego. ¿Vale? Porque quizá tú has gastado glucógeno, entonces no te me comas grasas trans o saturadas, grasas industrializadas, ¿De acuerdo? La comida de después es muy importante. Siempre digo lo mismo, que puntualmente podamos pasarnos y tal. No pasa nada, todo el mundo se pasa puntualmente un par de veces a la semana. Puedes permitirte un caprichito, saltarte la comida, saltarte la cena, lo que sea. Puntualmente, saltarte me refiero a hacer un exceso, una cena fuera o lo que sea. Pero no lo hagamos siempre, porque el deporte es una manera de compensar la alimentación muchas veces. No lo hagamos siempre porque nosotros tenemos que comer adecuadamente para que las fibras y todo nuestro cuerpo funcione bien. Si tú haces ejercicio solo para comer caca, pues al final lo que ocurrirá es que todas tus células se van a reemplazar. Por ejemplo, lo que más ocurre son los ácidos grasos poliinsaturados, los ácidos grasos saludables que hay alrededor de las membranas de las células, se cambian, ¿no? Por unos ácidos grasos más saturados, más trans, más rígidos, ¿vale? Y entonces el problema de este tipo de ácidos grasos es que hacen que la célula no sea tan flexible y por lo tanto tenga más problemas luego para nutrirse. Así que imaginaros lo importante que es la alimentación, no ya para ti, sino para todo lo que hay dentro de tu cuerpo. Y esas cositas que viven con nosotros y que no lo vemos, desde la microbiota, desde las células, desde los órganos, que parece que no existan, pero están ahí y será, si lo cuidas bien, será lo que a largo plazo te va a proporcionar una mejor salud. ¿Qué variables utilizan los dispositivos estos para calcular las calorías? Siempre son fórmulas. O sea, utilizan, por supuesto, el peso, la edad, la altura a veces, la frecuencia cardíaca. Pero ya está, ¿vale? Entonces, hay una parte que no lo sabrán, que es cómo eres tú. Que en un futuro puedas poner tú ahí dentro la cantidad de músculo y de grasa para que ya pueda estimar mejor, puede ser. Pero si ni los nutricionistas se basan con fórmulas que estimen la masa grasa y la masa muscular, ¿vale? Que sería, es muy sencillo porque es la fórmula de Cunningham, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que coger esa primera fórmula de Cunningham que estima más que el peso, la altura y la edad, es la masa muscular, que es la masa que a nosotros nos va a generar actividad, es lo que quema calorías, ¿vale? Esa masa muscular que tenemos, Cunningham, lo que hace es quitar la masa libre de masa, de grasa. Y entonces, porque esa masa casi no gasta nada, entonces se te queda solo la masa muscular. Y te hace unas generaciones, la que yo uso para los deportistas, te hace unos cálculos más fiables y a partir de ahí tienes ya que añadir todo lo demás, todo el factor de energía de la actividad de cada uno de los deportistas. Esto todavía no se hace, así que realmente está en pañales todavía lo que te dice tu reloj, que ya os digo, que cada vez es más preciso, pero nos falta todavía esto que para mí es más importante que la edad, más importante que la altura. La masa muscular que tenemos. Y eso es lo que va a determinar que dos personas haciendo el mismo entrenamiento pueden obtener cifras de calorías gastadas muy diferentes. Porque si una persona tiene más masa muscular que otra, ahí al final todo esto pues cambia, ¿vale? Y el reloj, por el mismo entrenamiento, si pesan lo mismo y miden lo mismo, el reloj seguramente le va a poner, y tiene la misma edad, seguramente le va a poner el mismo gasto energético. Pero en cambio, si una persona tiene más masa muscular que la otra, esa que tiene más masa muscular gastará mucho más que la otra. Y si no lo controlamos, pues al final puede pasar que una pierda peso y la otra lo gane. Y precisamente no como nosotros queremos, ¿de acuerdo? Así que sí. Los errores en los relojes deportivos son constantes, ¿vale? Algunos más, algunos menos, cada vez hay más modernidades y cada vez hay menos errores, pero no nos los tenemos que creer a pies juntillas, porque si no, acabaremos todos con más peso del que necesitamos. A no ser que hayamos establecido siempre que tenemos, que los meds que gastamos son inferiores, ¿vale? Yo en mi reloj lo puedo poner. Ya tiene unos años porque es del 2021 y me va muy bien, es un Coros. El Apex Pro, creo. Sí, no es el mejor de todos, es el siguiente, el Apex Pro. Está súper bien. Y yo puedo poner los meds. ¿Cuántos meds quieres poner? Tú. Y lo puedo distribuir. Claro, esto si tú no sabes qué son los meds, pues entonces seguramente pasas de este valor, ¿no? Pero yo lo tengo en unos meds bajitos porque al final las fórmulas calóricas ya me las hago yo misma, ¿no? ¿Y en qué es mejor fijarse? Porque a veces me decís, Ana, ¿yo qué me fijo? En las calorías, en las pulsaciones, en el tiempo que he estado haciendo deporte, en todo. O sea, en las calorías yo prefiero que no. ¿De acuerdo? Las calorías creo que es algo que se ha sobrevalorado muchísimo y ahora en cambio hay una tendencia de que no, no. O sea, ni poco ni mucho. O sea, las calorías son importantes, pero para quien sepa leer qué son las calorías, para qué funcionan y cómo se tienen que distribuir en nuestro cuerpo. Porque si solo hablamos de calorías y no hablamos de otros macro y micronutrientes, vamos mal, ¿vale? Si solo hablas de calorías y tú has quemado 500 y aportas 500, pero aportas 500 en base a, ¿qué te voy a decir yo? Pues 5 cucharadas de aceite de oliva, pues no es lo mismo que si tú aportas 500 en base a una ensalada con aceite de oliva y luego a un segundo plato con verdura o con algo de carbohidratos, ¿vale? O sea, es diferente. En uno solo aportamos grasa y en la otra aportamos un plato completo. Y seguramente comeremos 500 calorías igual. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, fijaros que os he hablado de cosas saludables. Claro, ya ni te digo si te comes un croissant, que seguramente serán 500 calorías, eso ya, ¿de qué te va a servir? O sea, ¿en qué te va a ayudar? Vale, sí, a nivel cerebral momentáneamente dopamina a tope, bien, pero luego a tu cuerpo no le va a ayudar. Por eso te digo, estas comidas exceso que sean puntuales en algún momento para quitarte esa cosita, ese gusanillo, pero ya está. ¿Cómo puede un deportista usar estos datos para planificar su alimentación diaria? Yo siempre prefiero hacer, ya os lo he explicado alguna vez, balances semanales. O sea, para mí no es tan importante el día a día como establecer las intensidades y cómo somos nosotros a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque me ocurre de que hay deportistas que en los momentos donde más se entrenan, imaginamos que tenemos la tirada larga el fin de semana, es cuando tienen menos hambre, porque el deporte y las tiradas largas provocan un poquito de inapetencia. A veces no te apetece comer todo lo que deberías comer ese día. Entonces prefiero aportarlo a lo largo de los días siguientes y me gusta hacer una media. Sí que es verdad que seguramente el fin de semana pongo alguna kilocaloría de más, ¿vale? Y durante la semana de menos, pero muy poco. No, no les doy todo lo que, o no doy todo lo que deberían comer el fin de semana, que es cuando hacen la tirada larga, porque a veces no se me lo comían, ¿vale? Entonces prefiero hacer un balance más equilibrado porque luego pasa el efecto contrario. El día que no entrenan, están en casa, tienen más tiempo para abrir la nevera, abrir los armarios y al final era un descontrol. Así que digo, bueno, pues algo un poquito más equilibrado y ya está. Pero es importante basarte y aprender a escucharte. ¿Qué necesito? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Estoy perdiendo peso? ¿Estoy perdiendo contornos? El contorno corporal, medirte los contornos, para mí es algo súper útil. Porque tú puedes pesar más, pero que los contornos sean menos. Y eso sería porque has perdido grasa y has subido músculo. ¿De acuerdo? Entonces, ostras, claro, teniendo en cuenta que la grasa ocupa un 30-40% más. En base, si tenemos 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo, la grasa ocupa entre un 20 y un 30% más. Digo, dices, ostras, es que es bastante más, ¿vale? Entonces, si tú pierdes contornos pero no pierdes peso, es que estás bajando grasa. Entonces, está muy bien, ¿vale? Entonces, escúchate y no te fijes tanto solamente con calorías, que nos hemos obsesionado un poquito. Claro que son importantes, pero como os he dicho, para quien pueda leer o sepa leerlos. Si no, aprende a comer de forma equilibrada, que no te falte nada. Y si notas que estás cansado, si notas que te falta algo, te falta energía, no duermes bien, asegúrate que no tengas ningún déficit. Y si ves que no lo solucionas por tu cuenta, busca un profesional que te ayude. Nosotros estamos aquí, lo que nos encanta es educar. Porque al final entendemos que a pesar de que tenemos gente de que hace muchos años, más de 10, que está con nosotros, la inmensa mayoría aprendéis para luego volar solos, que es lo interesante aquí, que podáis aprender para luego ser autosuficientes para lo que estéis haciendo en ese momento. Claro, si luego os preparáis para otro reto completamente diferente, pues tendremos que volver a aprender según este reto, pero si no, no. Los errores más comunes que tienen los deportistas es precisamente creer que eso que te dice la aplicación es realmente lo que tú gastas. Pero si tú miras Strava, te va a decir una cosa. Si tú miras tu Garmin, te va a decir otra. Si miras la otra aplicación que lo tenga sincronizado, te va a decir otra. ¿Vale? Entonces, hay variabilidad. Y lo que no tenemos que hacer es compensar. Ah, he perdido esto, Pues mira, me dicen que este paquete de galletas es más o menos lo que he gastado, pues me lo como, porque no son solo calorías, hay mucho más dentro de esto, ¿vale? Así que para mí no sería útil comparar o creernos a pies juntillas este valor que nos indican nuestros dispositivos, ¿vale? Los podemos tomar como orientación, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros comparamos el gasto calórico en diferentes deportes, correr y nadar, ¿vale? Pues nos va a indicar un valor diferente. Pues nosotros ya sabemos que quizá corriendo gastamos más que nadando, ¿vale? O corriendo gastamos más que en bici, que es normal, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pues tenemos esta orientación que nos siga para aprender, pero ya está. Y luego también sabemos, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que el reloj de muñeca en la bici no me coge bien las pulsaciones. Y yo lo sé porque estoy muriéndome y me marca 100. Digo, no puede ser, no puede ser. ¿Vale? Entonces, hay veces que no capta bien el pulso, es normal. Aquí me diréis, pero Ana, cógete la cinta del pecho. No, si yo ya lo haría, pero cada vez que me pongo la cinta del pecho me salen unas heridas que no os podéis ni imaginar, porque claro, las mujeres pensar que llevamos el top, ¿vale? Entonces, eso no, descartado. Yo me voy con la muñeca, además, no quiero que sea tan, tan, tan. No, no pasa nada. Si se me pierden un poquito las pulsaciones, no pasa nada, ya sé lo que gasto, ¿vale? Pero que os sirva solo como orientación. Ah, pues mira, pues aquí me suben más las pulsaciones. Yo creo que todos los datos que nos da aparte de las calorías, las pulsaciones, el ritmo, la cadencia, todo esto es súper interesante. Pero las calorías vamos un poquito, no las sabemos interpretar tan bien, ¿vale? Así que fijaros en todo lo demás, claro que sí, y fijaros si en uno gastas más o gastas menos. Si te cansas más y te gastas menos. Y si eso va relacionado el nivel de tu cansancio con más calorías gastadas o menos. Pero no te lo tomes, pues eso, al pie de la letra, ¿vale? Bien, ¿qué papel juega la intensidad del entrenamiento frente a la duración en el cálculo de calorías? A más intensidad, más calorías gastaremos por minuto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la intensidad alta normalmente no la podemos mantener durante un largo tiempo. Entonces, en deportes de duración, normalmente, pues si tú, claro, alta intensidad que vas a estar una hora, hora y media, ¿vale? Depende de cómo sea la intensidad, minutos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que se gasta más calorías por minuto, pero está limitado en el tiempo, ¿vale? En cambio, un deporte de duración, seguramente al finalizar el deporte habremos quemado más calorías porque quizá tú te has estado 4 horas en la montaña y por hora pues será inferior la cantidad que vamos a quemar, pero en cambio a lo largo de todo el entrenamiento será más, ¿vale? Entonces tenemos que verlo. Además también los deportes de intensidad más baja es cuando quemamos más grasa, ¿vale? Los de alta intensidad, spinning, series, fartleks, todo esto, lo que hacemos, kilómetro vertical, lo que hacemos es quemar glucógeno muscular, ¿vale? Por eso los deportes de alta intensidad están limitados porque cuando se te agota el glucógeno ya es cuando te entra la pájara, te mareas, lo que sea, ¿vale? Por eso en el deporte el nutriente limitante es el hidrato de carbono y no la grasa, porque la grasa es ilimitada en nuestro cuerpo, sobre todo si la tenemos bien trabajada, todavía más, porque nos va a permitir poder tirar mucho antes de ella. Y 1 gramo de grasa nos da 9 calorías, 9 kilocalorías, perdón. Y 1 gramo de hidrato de carbono nos da 4. Así que la grasa nos va a ayudar a tirar con más energía que no la glucosa, ¿vale? El hidrato de carbono. Pero ¿qué pasa? Que es mucho más difícil de obtenerla. Así que solamente con los años de entrenamiento, si somos mujeres, la obtenemos mucho mejor, somos más eficientes. Pero con años de entrenamiento, con ayunos deportivos, se podrá conseguir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo afecta el nivel de forma física la precisión de estas estimaciones? Pues muchísimo, porque tú cuando estás menos preparado gastas más que cuando estás más preparado. Cuando hay más preparación, el cuerpo se economiza. Una de las maravillas de nuestro cuerpo es cómo el cuerpo se puede economizar a medida que está entrenado. Así que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. También es verdad que tú, estando entrenado, vas a tirar mucho más ¿Vale? Y al que no una persona que no lo está, ¿de acuerdo? Pero así, si hablamos de gasto por minuto, pues si hacemos un ejercicio de 30 minutos que si no estás preparado, pues lo vas a poder hacer, pues seguramente si no estás entrenado vas a gastar más calorías que si sí lo estás, ¿de acuerdo? Bien, un deportista de resistencia tiene que obsesionarse con las calorías gastadas. Depende de cómo sea la persona. Si eres una persona con poca hambre que le cuesta ganar mucho peso, tenemos que cuidar la ingesta porque seguramente vas a tender a no comer suficiente, tendremos una ingesta inferior a lo necesario de calorías y esto te va a hacer perder peso e incluso te puede lesionar, ¿vale? Por lo tanto, en tu caso sí, tenemos que vigilarlo. Si eres el caso contrario, que es el otro extremo, que tienes mucha hambre, comes muchísimo y, ostras, estarías todo el día comiendo, no te llenas nunca, también tenemos que controlarnos y tenemos que controlar bien las ingestas, porque si no nos puede pasar el caso contrario, que empezamos a subir peso por mucho deporte que hagamos. ¿Vale? Entonces, si no tenemos tanto problema con estos dos extremos y somos más moderados y mantenemos un peso más o menos estable, entonces no hace falta obsesionarte. Obsesiónate más por el equilibrio de lo que comes, no por cuánto has comido, porque seguramente si te mantienes más o menos igual de peso, seguramente ya lo estás haciendo bien, ¿vale? El tema es en el equilibrio, que ahí fallamos muchas veces, ¿vale? Entonces, yo los consejos que os daría para usar estos datos sin caer en la frustración o en cálculos erróneos es, primero, si ves que te obsesionas, pide ayuda, ¿vale? Segundo, si no eres una persona que tenga muy poca hambre o que tenga muchísima hambre, no te obsesiones tanto con las calorías, obsesiónate con el equilibrio nutricional. Y tampoco, o sea, obsesiónate es una palabra muy fuerte, ¿no? Más que obsesiónate es controla, aprende a tener un equilibrio nutricional. A veces simplemente con un equilibrio nutricional se consiguen muchísimas mejoras con la composición corporal, con el estado de ánimo, con todo, ¿vale? Y en base a si te frustras porque dices, ay, es que he comido demasiado. Bueno, es que no pasa nada. A veces cuando más entrenados estamos y en periodos más obsesivos de la temporada estamos, caemos en llegarnos a frustrar a veces con el tema alimentario, ¿no? Ostras, es que estoy comiendo justo y estoy ganando peso. Es que quizá lo que estás comiendo no es lo que necesitas ahora, o quizás has alargado demasiado tu peso mínimo. A veces no todo son las kilocalorías, no todo es la alimentación. Tenemos que ver si estás descansando bien, si tienes un periodo de estrés, si llevas mucho tiempo con el peso mínimo y lo has alargado demasiado. El cuerpo no es una fábrica, no es una máquina perfecta. Es un cuerpo con vida propia y se va a rebelar si no lo haces bien. Entonces, tenemos que cuidarlos. La salud será lo más importante aquí, ¿vale? Así que no tenemos que frustrarnos, tenemos que valorar todo nuestro entorno, qué está pasando y por qué estamos fallando. Y si no somos suficientes, si nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos porque no acabamos de dar con la tecla, de verdad, acudir a un profesional que a veces es que en cuestión de 3 meses, de 3 a 6 meses, se puede hacer un cambio de hábitos brutal y aprender ya para llevarlo durante muchos años, ¿vale? Entonces, atreveros. Ya sé que diréis, ay, pero es caro. Bueno, no, depende de lo que tú consideres caro, porque luego os compráis un Garmin que vale mucho más que un asesoramiento de 6 meses con nosotros, por ejemplo. Así que tenemos que valorar también a qué queremos dedicar este esfuerzo y si queremos también hacer este esfuerzo de cambio de hábitos. Muy bien. ¿Qué alternativa recomendaría yo a los relojes para entender mejor nuestro gasto energético real? Pues alternativas, la verdad que hay pocas. O sea, como alternativas haría el hacernos una bioimpedancia electrónica, que ahí nos va a dar el gasto energético más real, ¿no? Basal. O estimarlo por Cunningham, pero hacerlo por Cunningham necesitamos una valoración de la composición corporal, ¿vale? Entonces esto sería ideal hacerlo o bien por DEXA, ¿vale? Que es como te hacen una fotografía de tu cuerpo y te dicen cómo está, que esto yo lo hago en Barcelona con Faixat, o si no, con una bioimpedancia, pero bien, ¿eh? No esta de 20 euros que a veces os compráis en casa, ¿vale? Una bioimpedancia, por ejemplo, las Tanita dan muy buen resultado, ¿vale? Y ahora que se acerca el Black Friday, pues puede ser un buen momento para que todos podáis comprar una tarita en casa. Dios mío, la verdad que sí. Si a mí me pagaran por cada vez que he recomendado las máquinas Tarita, yo creo que ya sería multimillonaria. Dios mío, pero bueno, cuando algo es bueno se tiene que decir también. Así que, deportistas, las calorías que muestran nuestros dispositivos, al final son una estimación aproximada, no es una medida exacta. Pueden ser útiles, pero solamente como referencia. Nunca deben ser el único dato en el que basemos nuestra alimentación, nuestra recuperación o nuestro rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Pues entender que cada cuerpo es único, cada uno de nosotros será único, incluso dos gemelos pueden ser únicos, salvo los Ouri, que son iguales, ¿vale? No es broma, si me escucháis, Miguel, Dani, os quiero mucho de verdad. Y que más allá del número que marque tu reloj, tu sensación, tu recuperación y tu progreso, serán los verdaderos indicadores de tu rendimiento deportivo. ¿De acuerdo, deportistas? Así que tenemos que usar la tecnología como una aliada, pero no tenemos que dejar que controle todas nuestras decisiones, porque nuestro cuerpo siempre es el que tiene la última palabra si sabemos escucharlo. ¿Vale? Así que, recordar, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud. Ya seamos un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Y antes de la frase de la semana, quiero agradeceros que estáis ahí al otro lado escuchándome cada semana. Esta semana he ido un poco tarde, en vez de publicarlo a primera hora de la mañana, como es todos los santos, es el día 1 de noviembre, pues al final se me ha pasado un poco. Estoy grabándolo ahora, cuando lo publique a mediodía será cuando terminaré, pero gracias por estar ahí, de verdad, te lo agradezco. Sí, y sí, también te agradecería que si este episodio te ha servido, te ha gustado, que lo compartas con alguien que también entrene, que me etiquetes en redes sociales o que me dejes tu opinión o valoración en el episodio, tanto, bueno, en el episodio, en el podcast, tanto de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, donde lo escuchéis. Te lo agradecería un montón. Y espero veros y escuchar y que me. Y escucharnos, más que vernos, en el próximo episodio. Porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y la frase de la semana es esta, es de Billie Jean King. Y dice así, un campeón tiene miedo de perder. Todos los demás tienen miedo de ganar. Billie Jean King es considerada una de las mejores jugadoras de tenis y una de las deportistas más destacadas de toda la historia, porque ganó 39 títulos de Grand Slam. Y aún así, no nos la dicen en los libros de historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo la conocí cuando me empecé a meter en el mundo del deporte. ¿Por qué no la he conocido antes? Fue activista por los derechos de la mujer y del cambio social, dentro y fuera del deporte. Pero es que en el año 73 le ganó un partido a Bobby Ring, que falleció en el 95. Bobby Rings, para que sepáis quién es, fue campeón masculino número uno del mundo en los años 41, 46 y 47. Y es quien la retó a un partido denominado la Batalla de los Sexos. Ese mismo año amenazó con boicotear el Abierto de los Estados Unidos, a menos que las mujeres, bueno, esto la mujer, bueno, me he liado, os explico. Este campeón masculino, ¿vale? Que fue durante 3 años, retó a Billie Jean King a un combate de tenis. Pues ¿sabéis qué? Ganó ella. Ganó ella, ¿de acuerdo? Y ella también, el mismo año que ganó este partido que se dijo la Batalla de los Sexos, pues amenazó con boicotear el Abierto de los Estados Unidos a menos que las mujeres tenistas recibieran un premio en dinero igual al de los hombres. Y su demanda fue atendida y el Abierto de Estados Unidos de ese año se convirtió en el primer gran torneo en su tipo en ofrecer igualdad en las retribuciones. Así que si ahora mismo mujeres y hombres tenistas ganan lo mismo, cosa que no se ha conseguido en otros deportes, es gracias a Billie Jean King. Y ella dice en su frase, un campeón tiene miedo de perder, pero todos los demás tienen miedo de ganar. Nos indica que el miedo es un motor. La diferencia entre un campeón y el resto no es la ausencia de miedo, sino cómo se canaliza. El campeón teme perder porque sabe lo que cuesta llegar hasta arriba, y ese temor es el que lo empuja a prepararse mejor. Pero también hay el miedo a ganar. Muchos no alcanzan su máximo potencial porque inconscientemente temen lo que conlleva ganar. Presión, responsabilidad, expectativas. Ganar siempre significa exponerse, salir de esa zona de confort que tenemos. La clave está en transformar el miedo. Mientras algunos lo viven como un freno, los campeones convierten el miedo en energía y compromiso. Y eso es lo que los diferencia. Billie Jean King nos recuerda algo muy fuerte, y es que todos sentimos miedo, pero no todos lo transformamos de la misma manera. El campeón teme perder porque reconoce el valor de lo que ha conseguido y no quiere soltarlo. Pero los demás temen ganar porque todavía no han dado el paso que creen de creer en sí mismos. En el fondo, se trata de elegir qué haces con tu miedo. ¿Te frena o te acelera? La próxima vez que estés frente a un reto, recuerda estas palabras. Si tu corazón late fuerte y sientes miedo, tal vez estés justo donde tienes que estar. Así que coge ese miedo, transfórmalo en tu motor y empieza a competir como un verdadero campeón.